Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Como siempre, un placer como este todas las noches. Mire, quisiera decirle que vamos a traer otros temas esta semana, pero cerramos con México, bueno, con Acapulco y con Panamá, y pues tengo que hacer el seguimiento obligado necesariamente tenemos que hacerlo. Sé que hay noticias importantes en Colombia, sé que hay noticias importantes en Venezuela, sé que hay noticias importantes, vaya, en todos lados hay noticias importantes. Pero no nos gusta en Conclusiones dejar sin cierre o sin término o cerca del cierre o del término ningún tema. Y es que cuando, por ejemplo, escucho yo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje durante el fin de semana, supuestamente, digo supuestamente, porque como empieza uno pensaría que no es lo que se presume. Pero bueno, ¿a qué me refiero? Es un mensaje que, bueno, uno o dos mensajes, también en la mañanera de hoy, donde va a informar acerca de la situación de Acapulco. Pero se mete nueve minutos del mensaje a la nación, ¿no? Para informar sobre la situación de Acapulco, de Guerrero, del estado de Guerrero. Oiga, atacando a todos los medios y atacando a la política mexicana y diciendo nombres de periodistas. Una cosa patética, vergonzosa. ¿Por qué se lo digo así? Es que no les gustan los morenistas, pero a ver, vamos a ubicarnos en este contexto, presidente López Obrador. Está destruido Acapulco, destruido. Nunca volverá a ser el mismo. Nunca. No hubo una alerta temprana, eso está claro. Es decir, que usted haya mandado algo por Twitter no quiere decir que sea una alerta temprana. La alerta temprana va acompañada de acciones, ¿sí? El mandar un tuit para avisar que el huracán es peligroso, que va a llegar a Acapulco, no es una alerta temprana. El concepto de alerta temprana, digo, es que a veces me da hasta pena porque pareciera que estoy explicando con peras y manzanas. No sé incluso si se lo estoy explicando así a Andrés Manuel López Obrador, pero por lo menos para mi audiencia, para que entiendan, ¿no? Porque luego dicen, es que el ataque es contra López Obrador. No, es que no es contra López Obrador, contra el gobierno que haya sido. Una alerta temprana va acompañada de acciones, ¿sí? De acciones preventivas para proteger a la población. De acciones preventivas para restablecer suministros de agua potable, de energía eléctrica, de combustible, para establecer puntos de refugio, albergues, eso es una alerta temprana. Sí, ese es el acompañamiento que debe hacer un Estado responsable sobre una amenaza natural anticipada que llegará a un punto del territorio nacional. Eso es una alerta temprana. No existió tal, ¿sí? La respuesta ha sido más que tardía. Digan lo que digan, los testimonios están ahí. Dan fe de ello, las imágenes también, la gente en las calles de Acapulco dan fe de esta lentitud e incapacidad. Pero encima de eso, hay que estar pendiente de qué va a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el avance de la situación en Acapulco. Para lo primero que se escucha en su mensaje son 9 minutos de ataques en contra de nosotros, la prensa, periodistas, politiquería, desmentir. Pero ¿es el espacio, es el momento, es el lugar, o es una indolencia total, o es una propaganda planeada, o es una falta de sensibilidad o de conciencia? Es que ya no sé lo que es que muchos no sabemos lo que es. Entonces, no hablar de Acapulco hoy es... Me parece que es indolente. Sí, no hablar de lo que pasa en Guerrero es no tener empatía con las víctimas de este fenómeno natural. ¿Cuándo estamos viendo el actuar del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene que hablar durante 9 minutos en ataques antes de centrarse en la emergencia y en la tragedia? Es que es reprobable. Perdóneme usted, es reprobable, Andrés Manuel. Es que no es el tamaño del Ejecutivo, no es el tamaño para la tragedia que se está viviendo. Entonces, bueno, le guste o no, los medios tenemos que seguir cubriendo para poder seguir exponiendo lo que ocurre, para poder seguir ejerciendo presión, para que se tenga que responder sí o sí. Esa es la realidad, ese es nuestro trabajo, guste o no guste, ¿no? Y por el otro lado, Panamá, que... Oiga, de verdad que una vergüenza. Esto es como, no sé, como el mundo al revés en las decisiones de algunos presidentes. Después de todo lo que ha ocurrido, después de más de una semana de estar marchando en las calles de protestas por el tema de la ley 406, de la minería en el Panamá, ¿no? Y del contrato de Minera Panamá, después de estas protestas, entonces ahora sale el presidente Nito Cortizo a decir que van a hacer una consulta. Una consulta popular. ¿Por qué no hizo la consulta? Yo pregunto, ¿no? En el orden de las cosas, en el sentido común, en la lógica. ¿Qué no venía primero la consulta antes de la ley? No debió haber sido al revés. Digo, pensando en que se quería tomar en cuenta la opinión de la gente. ¿No debió haber venido primero la consulta, después la ley? No, se aprobó vía Congreso, vía Legislativo, express. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces, ahora el Ejecutivo le manda de nuevo a ese legislativo que aprobó express la iniciativa para la consulta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues viene el órgano electoral y dice, no lo vamos a hacer, no están las condiciones en el país. Además, para que se enrede más, ¿no? Además... Pues sí, la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver si es inconstitucional. Si la Corte Suprema de Justicia resuelve que es inconstitucional la 406, entonces no hay consulta que valga porque van a tener que derogarla. Imagínese usted el enredo que han armado entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué le digo yo? ¿Qué piensa usted? ¿Le parece una buena administración? ¿Le parece un buen manejo de la situación? Es que no, le digo, o sea, hay cosas que, perdón, pero ni siquiera es por ser o no periodista, es que son cosas de sentido común, nada más. En los dos casos, en el de Andrés Manuel y en el de Nito Cortiz. Así que vamos, tenemos que seguir entonces, vamos a iniciar con Acapulco. Y así le pido que me acompañe entonces con la etiqueta Conclu Otis GRO, que es Guerrero, la abreviatura de Guerrero del Estado. Conclu Otis GRO, esa es la etiqueta, el hashtag Conclu Otis GRO. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, ahora X, antes Twitter, @soyfdelrincón en X, con Conclu Otis GRO. Y sus comentarios en Panamá, me doy cuenta que usan mucho Instagram. Lo he estado leyendo, gracias por toda la información que me mandan. F del Rincón en Instagram, F del Rincón en Instagram. Cualquiera de las dos con esa etiqueta, ¿no? Concluyo Tisgereo. A ver, imágenes, le hemos mostrado muchísimas. Le digo la verdad, estas imágenes no acaban de mostrar la devastación, el daño, la tragedia que se está viendo. Habría que ver... no sé, como una toma gigantesca de toda la tragedia al mismo tiempo para poderla entender. Uno que ha trabajado en el terreno, bueno, en mi caso, ¿verdad? Cuando están huracanes y zonas de desastre natural, es muy frustrante tratar de explicarle a usted en casa la dimensión de una tragedia porque la cámara no nos da, el espacio no nos da. Es tanta la devastación que esos pequeños fragmentos que le mostramos no le dan todo el contexto. Y eso es lo que pasa con estas imágenes de Acapulco, aunque son segmentadas y son fragmentos, son tristes, ¿sí? Ver lo que era hace solo 5 días con lo que es hoy o lo que dejó de ser, ¿no? La destrucción total. Ya no tiene nada que ver Nada que ver con el Acapulco, que era hace menos de una semana, antes de la madrugada del miércoles. Era la joya turística del Pacífico mexicano. Hoy, territorio desolado, después del paso del huracán Otis, deja ya 45 personas muertas. Ojalá fuera cifra definitiva, pero bueno, todavía hay mucho, mucho que tienen que explorar las autoridades. No sé cuándo, pero lo tienen que hacer. 45 personas muertas por ahora, oficialmente confirmadas, ¿no? Casi medio centenar de desaparecidas. Daños materiales incalculables. Y la tragedia, se lo digo claramente, se lo dije al principio, el programa rebasó al presidente Andrés Manuel López Obrador, rebasó a su gobierno, rebasó a su administración. ¿Sí? Dice que la está atendiendo, pero a ver, los damnificados dicen que es insuficiente, lo dicen a gritos, desesperados, molestos, enojados, con groserías, con llanto, de todas las formas que se imaginen, lo dicen ellos, no nosotros, presidente López Obrador, ellos se lo están diciendo, su pueblo bueno se lo está diciendo, escúchenlos. Vamos con las cifras oficiales, si le parece. Según cifras oficiales, se reinstaló el 65% del servicio eléctrico para las más de 500,000 personas afectadas por su suspensión tras el paso de Otis. 19 líneas de alta tensión que quedaron dañadas ya fueron restablecidas. 11,500 militares están realizando tareas de seguridad en la zona. 78% de las avenidas del puerto ya las limpiaron. Recuerde, son cifras oficiales, ¿eh? Ahora, sin asumir ante las críticas sobre el manejo de la crisis, sin asumir, porque no asume, López Obrador respondió con una expresión popular al ser consultado sobre la reconstrucción de la zona. Lo voy a citar, abro comillas, dice, decir que vamos a poner de pie Acapulco, me canso, ganso, dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cierro comillas ahí, en me canso, ganso. Pero como le decía yo, si usted veía el mensaje que grabó el fin de semana, porque lo hizo hoy en la mañanera de nuevo, pero el fin de semana grabó un mensaje donde iba a dar la actualización de la situación, y empezó, y los primeros 9 minutos más o menos, aprox, de su informe, era un ataque contra todo el mundo, contra los medios, contra políticos. Una cosa inaceptable, ¿no? Sobre su gestión con Otis, optó por mencionar muertes del huracán Katrina en Estados Unidos. Tiene que ver una cosa con la otra. Dijo, en comparación, dice, ¿no?, que no les había ido tan mal. Y, bueno, señaló a los medios, a todos los que pudo, a todos los periodistas que pudo, por no decir las cosas que él siempre quiere que digan, ¿no? Hay la pauta. Que no digan otra cosa que no sea la que yo quisiera. Pero mire, escúchalo.
O en Imevisión, o en Imagen, o en el Reforma, o en Milenio, van a hacer un reportaje y decir, nos fue bien, sí, por lo que sea, por las razones que sea, o no nos fue tan mal. Porque cuando entró el huracán Katrina a Nueva Orleans, fueron 2,000 muertos. Un huracán categoría 5. ¿Ustedes creen que eso lo dicen? ¿Lo han escuchado en la radio? ¿Quienes me están escuchando a mí? ¿Lo sabían? ¿Lo han escuchado en la radio? ¿Lo han escuchado en la televisión?
Pero, ¿y eso? A ver, ¿qué hacemos, presidente? ¿Qué quiere que hagamos? Díganos. ¿Qué quiere? Si quiere comparamos, si quiere yo le traigo cifras de lo que viví en Japón, ¿no? Con el tsunami, con el terremoto, si quiere también, para que haya más muertos todavía. Y entonces no nos fue tan mal. Y hacemos un... ¿Qué quiere? hacemos un recorrido de los huracanes con mayor número de muertos para sustentar que no fue tan mal. ¿Quiere que hagamos eso? ¿Lo hacemos? ¿Quiere que lo hagamos? ¿Es eso? ¿Es eso lo que le molesta? ¡Lo hacemos! El punto no es ese, presidente. El punto no es cuántos muertos hubo en otros huracanes. El punto es la falta de planeación, el no tener una alerta temprana, el que no haya refugios, el que se estén tardando como se están tardando para ayudar a la gente, el que no se tenga clara la forma en que van a operar, el que condicione el reparto de víveres y de medicamentos y de todo lo que se necesita solamente a las Fuerzas Armadas y que no puedan ser las ONGs, el que se haya quedado atascado en una imagen patética en medio del el lodo con el secretario de la Defensa y con todos los que debían haber estado en Acapulco, que no haya llegado. Son otras muchas cosas que no tienen que ver con el número de muertos. En los muertos no nos fue tan mal, pero les está yendo peor que nada con el manejo que le está dando, ¿eh? Es eso, presidente. ¿Cómo se lo explico? Ahora, luego de sobrevivir, ya lo dejo ahí para que no digan que estoy encima de López Obrador, pero luego de sobrevivir a la fuerza del huracán Otis, hay muchos residentes que pues están frustrados. Le repito, todo esto que le estoy trayendo no es algo que yo diga, es algo que vemos, que escuchamos, son los testimoniales de la gente que demuestran todo lo que le estoy diciendo, ¿no? La falta de prontitud, la falta de atención, la falta de apoyo, la desesperación, la frustración, el riesgo. Están frustrados con la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se quejan de la falta de recursos, se quejan de abandono. No lo decimos nosotros, lo dicen los damnificados. Gustavo Valdés tiene detalles, mire.
Aquí estamos acostados, ya estábamos por dormir.
Melissa del Gato nos muestra lo que queda de su pequeña vivienda, en donde junto con tres hijos sufrió la fuerza del huracán Otis.
Mis niños empezaron a llorar porque la lámina se ansaba y se caía. Y le digo, no, pues vamos a salirnos. Le empezó a caer esta lámina. El aeronazo, la lluvia, pues.
Lo que dijo la forzó a dejar esta estructura. Cuatro paredes de concreto con techo de metal, que no fue obstáculo para el ciclón. Una de las muchas historias de sobrevivencia en la colonia La Poza, ubicada a menos de un kilómetro de la llamada Zona Diamante, la zona hotelera más exclusiva de Acapulco. Lo que frustra a José Antonio Hernández.
La atención está en la hotelería, en lo que es el turismo.
Desde el techo de su casa se ve lo que queda de los hoteles dañados, pero también las malas condiciones de su vecindario.
Necesitamos la ayuda aquí en La Poza porque ya tenemos 3-4 días que no, ni el gobierno ha venido para acá con nosotros.
Por lo que los vecinos tuvieron que buscar ayuda por sí mismos.
Pues desgraciadamente tuvimos que andar metiéndonos en las tiendas para poder comer, agarrar agua, huevo, veladora, porque no tenemos luz.
Jimmy Morales reconoce que no pagaron por esos víveres. En los primeros días después del paso de Otis, se registraron saqueos en muchas tiendas de la ciudad, al igual que residentes que sacaban, como pudieron, gasolina de los tanques subterráneos de las gasolineras. El fin de semana, la Guardia Nacional y la Policía Estatal comenzaron a proteger esos establecimientos, pero ya era poco lo que necesitaba protección. En redes sociales, el gobierno federal resaltó el despliegue de elementos del Ejército y Guardia Nacional, así como el comienzo de la distribución de alimentos. Pero la ayuda no llegaba para los residentes de La Poza. Yemil Morales dice que por no contar con refrigeración, tuvo que utilizar métodos de conservación alternos.
En un esfuerzo de conservar la poca carne que les queda, la están convirtiendo en carne seca, colgándola en el tendedero donde generalmente estuviera la ropa para secarse. En este caso, es carne.
Se viene despertando.
Ah, qué bueno.
Maritza tiene discapacidad severa.
Ella tiene un diagnóstico de cuadriparesia mixta.
Y su madre teme que si no consigue ayuda, pronto se le acabará el medicamento.
Ya antenoche y anoche le tuve que dar la mitad. Le estoy bajando la dosis porque es todo lo que me queda.
El gobierno anunció una caravana médica para asistir a la población, pero al igual que los alimentos, no había llegado a esta colonia. José Antonio Hernández dice que es importante que se reconozca la importancia de la zona turística en Acapulco, pero advierte que es imperativo que se dé asistencia a los residentes, que son los trabajadores que hacen posible que esta ciudad sea reconocida mundialmente.
Si nosotros no estuviéramos, el hotel no tuviera turismo.
Gustavo Valdez, CNN, Acapulco.
Y se queda corto ahí, se lo digo. Voy a hacer una pausa. Regresamos. Voy a hablar con el senador independiente mexicano, por supuesto, Emilio Álvarez y Casa. Emilio está en Washington. Está acá en los States, como decimos, en Estados Unidos. Pero está aquí en el programa. Vamos a hablar con él acerca de todo esto. Es que todo esto que está ocurriendo es insólito. Ahí lo tiene en pantalla. Ya vengo con él.
Sí, o sea, lo que pasa de que, pues ya ven, mucha gente que estaban velando, se les caía el techo, se mojaban las cajas, inclusive cuando fuimos por la falta de luz, obviamente los cuerpos no se están preparando. Entonces, el detalle es de que también no teníamos permiso para sepultar y teníamos que esperar 2 o 3 días con los cuerpos. Ahora muchas funerarias que hicieron servicios, pues nada más dejaron los cuerpos en el domicilio y ya no iban a recogerlos. Así que estuvimos apoyando también en ese sentido de que venía la gente, que ya no los quería tener en el domicilio, que si por favor no íbamos y los traíamos aquí a la funeraria para resguardárselos, pues mientras veían qué solución darles a los cuerpos. Así que aquí estuvimos con varios cuerpos.
Qué fuerte escuchar eso, ¿no? Imagínese usted. ¿Y habrá registro de esos muertos? No sé, voy a hablar con el senador mexicano Emilio Álvarez y Casa, independiente. Está aquí conmigo, como haya estado en otras ocasiones. Oye, Emilio, bienvenido. ¿Cómo explicar lo que está pasando? A ver, un fenómeno natural que ha impactado Guerrero, que ha destruido Acapulco. La dimensión es impresionante. Pero, Emilio, a ver, no me quiero desviar de la tragedia, pero es que también es trágico lo que ha venido después, Emilio. Es increíble.
Es así, Fernando. Nos duele profundamente Acapulco. Acapulco y las comunidades aledañas en Guerrero ocupan un lugar muy especial en el corazón de todas y todos los mexicanos, incluso extranjeros. Es el lugar donde muchos conocimos el mar. Yo, al menos en mi caso, me recuerda los viajes con mi familia y tantas historias, pues, de alegría y hoy muy tristemente sufrimiento. Y las historias que nos cuentas y que hemos visto a lo largo de estos días, Fernando, en mi opinión, se explican en 4 palabras. Una omisión criminal. Una incapacidad e ineptitud que dibujan en todo lo largo lo que es este gobierno y se suma a una muy grave negligencia antes, durante y después de una tragedia como la que es el huracán Otis. Acapulco es un lugar de costa y sabe lo que ha significado eso. Ya hace algunos años fue el huracán Paulina. Ya ha vivido. Pero lo que es increíble es que este gobierno no haya tomado las acciones, primero para prevenir. Ya el Centro de Huracanes de Estados Unidos se había advertido 21 horas antes qué iba a pasar. Venía en un huracán tamaño 3, que ya de por sí es bastante grave. Dicen que se convirtió en 2 horas de 3 a 5, pero ya era lo suficientemente grave. Y mira, en lugar de tener a los marinos en el aeropuerto de la Ciudad de México haciendo quién sabe qué, los deberían haber mandado previamente a Acapulco para estar listos para reaccionar. La Guardia Nacional hoy tiene casi 130 mil efectivos. ¿Por qué se tardaron en mandarlos? ¿Por qué se tardaron en avisar? ¿Por qué se tardaron en generar condiciones para protección y precaución? Y justo lo que hemos visto en materia, hombre, de todo lo que han sido más de 120 supermercados asaltados, de esta situación tan dramática de pillaje, de robo, ese es el tamaño de la ausencia de los gobiernos. Y fíjate qué cosa, en Acapulco, en Guerrero y en el país, gobierna Morena. Esto es un reflejo de justo cómo no se toman las decisiones pertinentes. Hace unos años se les advirtió, no hicieron caso, desaparecieron el fideicomiso para la atención de los desastres naturales, se llama Fonden. Pero no solo es el dinero, sino los procedimientos y manuales de actuación que eso existía. Claro, ahí están las consecuencias. Se les advirtió y se les dijo que tuvieran condición para poder prevenir, no hicieron caso. No actuó Protección Civil. El presidente toma 10 horas para llegar a Acapulco, donde otra vez el centro de la historia es él y no lo que le pasa a la gente afectada, sobre todo en los barrios pobres. La gobernadora, sin ensuciarse ni los pies siquiera, saca videos para echarle porras al presidente, en lugar de poner todo el músculo del gobierno para responder a las necesidades de la gente que tú nos has presentado. Y lo que vemos es una tragedia en aumento, porque conforme pasan los días, la situación es más dramática, no hay agua potable, no hay energía, no hay comunicación, y todavía lo que va a tardar la recuperación, porque Acapulco es el centro, el motor de la actividad económica de Guerrero, y si 95% de los hoteles están destruidos, quiere decir que va a venir una etapa muy, muy peligrosa en términos de falta de generación de riqueza y trabajo, que va a requerir de años de esfuerzo. Y déjame darte un ejemplo. Cuando fue el huracán Paulina, Ernesto Zedillo se regresó de Alemania para atender el huracán y se quedó atendiendo 3 meses. El presidente López Obrador tanto le gusta comparar, que compare con un huracán mexicano en Acapulco, que fue el huracán Paulina. Todo el gabinete estaba en Acapulco. El presidente Zedillo atendió en Acapulco. No como hoy, en una conferencia de prensa, hoy rompe récord, 3 horas 35, de los cuales, como tú bien nos comentas, una parte importante fue para atacar a los medios. Y lo demás se dedicó a hablar de otras cosas, ¿eh? No creas que dedicó la conferencia a Acapulco. Hizo conexiones de larga distancia con su gabinete sin él estar en Acapulco. ¿Y por qué no va a Acapulco? Pues porque tiene miedo que la gente le exija. Él solo le gusta ir a lugares que le aplauden. Y la verdad es que tendría que estar, Fernando, toda la capacidad del gobierno mexicano para atender. Pero lejos de eso, lo que estamos viendo es que el ejército en Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, la mitad de camino más o menos, no tanto así, pero más o menos para dar una idea a quien nos acompaña en CNN en español, entre la Ciudad de México y Acapulco, se dedicó a detener toda la ayuda que mandó la sociedad civil, incluso robándola, golpeando a civiles, robando celulares, carteras, afectando los coches, para quitar toda la solidaridad que se llevaba. ¿Cómo así que el gobierno, en lugar de facilitar y multiplicar la ayuda, la limita? Este país, me refiero a las y los mexicanos, tenemos un código de solidaridad muy grande, pues por los terremotos, por los huracanes, por las emergencias naturales, y sabemos responder. Y el presidente, en lugar de multiplicar de la ayuda, la cierra, la limita. Y justo aquí contigo hemos hablado de los peligros de la militarización. Ya está tomando forma, Fernando. En lugar de que se multiplique la ayuda, el ejército se la lleva, la concentra y la presenta como si fuera la única acción de respuesta. Claro. Llegamos al absurdo que el secretario de la Defensa presume que se han entregado 7 mil litros de agua en una población que tiene más de 800 mil habitantes. O sea, nos presumen 7 mil litros de agua cuando hay más de 800 mil. La zona urbana de Acapulco, Fernando, puede llegar casi a un millón de personas. Todavía no sabemos lo que pasa en las comunidades pobres y nos siguen vendiendo una cosa absurda, dolorosa e indignante.
Y oye, ha sido sumamente puntual, por eso no te interrumpí, para que tenga idea de lo que dice Emilio también con el tema de la ayuda. Bueno, tuvo que salir un juez que aceptó precisamente un amparo que presentó un ciudadano, a ordenar a las autoridades responsables, entiéndase, Ejército y Marina, permitir paso para entrega de víveres a damnificados. Hasta ahí se tuvo que llegar, hasta un juez tuvo que dar la orden para que les den permiso a los que quieren donar, ayudar y apoyar. A ese grado de absurdo se ha llegado. Emilio, me tengo que ir. Cuídate en Washington, pásala bien. Te veo regresando allá a México y hablamos ya más largo y tendido. A ver si hay alguna buena noticia. Abrazo fuerte.
Por supuesto que sí. Un abrazo.
Gracias, Emilio Álvarez y Casa, senador independiente mexicano. Voy a hacer pausa, me despido de él porque tengo que regresar a otra cosa que, honestamente, se lo digo y se lo repito, sentido común. Es Panamá, es el tema de la 406, consulta popular ahora. Pues que no era antes la consulta, pero es que ahora la consulta no, es que ahora hay que esperar a la Corte Suprema, porque si no, entonces no tiene caso hacer consulta si ya se determina inconstitucional. Tremendo enredo, ¿eh? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, se sacaron la de oro. Ya regreso.
Ok.
En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo anunció este domingo que solicitó al Tribunal Electoral la convocatoria a una consulta popular el 17 de diciembre sobre la ley que regula las concesiones mineras, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la presión social, porque la gente se echó a la calle, ¿no? El mandatario dijo que pondría a la disposición de la ciudadanía la pregunta si se deroga o no la ley 406. A ver, ahora, después de todo esto, ¿qué no venía antes la consulta, presidente Cortizo? Digo, si ese es el tema democrático, pues hubiera consultado antes. Ahora, ¿qué pasa en el legislativo? Esta legislación, la 406, rige el contrato entre el Estado panameño y la compañía minera Panamá para la explotación de cobre. Era la solución planteada por Cortizo ante las protestas de rechazo desatadas desde la semana pasada por la renovación de este contrato a una minera, que fue lo que dijo Nito Cortizo. Escúchelo.
Solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la ley 406 del contrato minero. A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano. También quiero anunciar que estaremos elevando a ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional.
Eso es lo que decía el presidente Nito Cortizo, pero el Tribunal Electoral entonces le responde hoy diciendo que no hay condiciones para organizar la consulta. En una declaración pública, los tres magistrados se pronunciaron en pleno, aseguraron que no hay legislación nacional que respalde una petición de esta naturaleza, pero hicieron una salvedad. Si una ley lo demandara, se efectuaría. Vamos a escuchar a Alfredo Junca, presidente del Tribunal Electoral.
No existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada. Sin embargo, si una ley debidamente aprobada y sancionada así lo ordenase, la institución quedaría obligada a convocarla y organizarla. En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular. Finalmente, instamos a todas las partes involucradas en la presente crisis a dialogar y a contribuir con soluciones pacíficas y efectivas que le devuelvan la paz social a nuestro país.
Entonces tendría que venir otra ley por parte del Ejecutivo para que entonces se hiciera esta consulta, otra ley. Pero además falta la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre esto, si es inconstitucional o no. ¿Sí? A ver. Tras una semana de protestas, representantes de sindicatos y organizaciones sociales salieron de nueva cuenta ayer domingo a manifestarse otra vez. ¿Qué es lo que resaltan? Daños ambientales que adelantan la operación minera podría causar. Escuche.
Frente a los vendepatrias de este país, la dignidad nacional en las calles hasta que se derogue la nefasta ley 406. Ese es el deber.
Que caer. Derogación y ningún cuento de diálogo. Aquí queremos derogación de la ley Vendepatria. A todo el pueblo hay que sostener la calle hasta que caiga el contrato Vendepatria.
Después de la pausa, regreso para hablar con mi invitado, que es Juan Diego Vázquez Gutiérrez, diputado nacional independiente de Panamá. ¿Ya está listo? Ahí lo tiene usted, ya vengo. We'll be right back. La bienvenida entonces a Juan Diego Vázquez Gutiérrez, es diputado nacional independiente de Panamá. Diputado, bienvenido. Oiga, aquí sí se aplicó la de más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Digo, ahora ya quiere hacer una consulta popular, pero pues antes ya se había pasado express esta 406 y si nadie sale a la calle no pasa nada. Diputado, bienvenido.
Buenas noches, Fernando. Sí, tienes toda la razón. Pese a los comentarios que hicimos desde hace meses, si no años, de que se llamase a una consulta popular antes de aprobado el debate y que se escucharan las voces que ya se alzaban en contra del proyecto de contrato cuando era proyecto de contrato y no contrato como ahora, el gobierno nos ignoró y ahora estamos con una situación inédita de desestabilización producto de un mal gobierno y de esta su última mala jugada o secuencia de malas jugadas a raíz de la aprobación del contrato minero.
Ahora, el enredo que se ha hecho a nivel ejecutivo, legislativo, tribunal electoral, es catastrófico. La solución, dígame usted si coincide conmigo, la llave de esta solución la tiene la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Antes de que haya una ley que emane del Ejecutivo para que entonces el Tribunal Electoral tenga que llevar a cabo una consulta que sería hasta el 17 de diciembre. Si la Corte Suprema determina que es inconstitucional, se deroga y se acabó este de show, ¿no?
Sí, sin duda la solución más menos disruptiva estaría en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que podría, como ya lo hizo, decretar que la Asamblea, lamentablemente, como en 1997, cuando yo por supuesto no estaba allí, volvió a cometer los mismos errores a la hora de discutir y aprobar este contrato, que fue hacerlo a espaldas de la ciudadanía, que fue hacerlo ignorando las exigencias mínimas constitucionales y legales y que fue hacerlo sin asegurarse la Asamblea que fuese el mejor contrato posible en estos términos. Esa es la solución. Yo creo que es lo que el pueblo estaría y está pidiendo en las calles, que es que este contrato fenezca y la forma, repito, menos disruptiva es que sea la Corte la que lo declare inconstitucional.
Y en el camino, a ver, diputado, ¿y en el camino qué se debería de hacer? ¿Se debe de esperar a que haya un dictamen de la Corte Suprema o se debería de ir preparando entonces esta ley que emana del Ejecutivo para decirle, y bueno, que tendría que pasar por el Legislativo para decirle al Tribunal Electoral que tienen que llevar a cabo una consulta popular? ¿Se debería seguir avanzando en eso?
Sobre eso, mira, tres aspectos. El primero, ya hay proyectos que van a plantear la derogación de la Ley 406 desde la Asamblea Nacional que deben ser discutidos para analizar cuáles son los resultados que este podría tener. En segundo lugar, decirte, Fernando, ya el Ejecutivo, hoy en horas de la tarde de Panamá, presentó dos proyectos a la Asamblea Nacional. El primero, convocando a la consulta popular o referéndum al que van a llamar el 17 de diciembre para decirle al pueblo que decida si derogar o no el contrato ley de la Ley 406. Y el segundo, creo que es importante porque es lo que nos garantiza la no repetición en el tiempo, es una ley que ya venía propuesta a sociedad civil, pero el gobierno, digamos, ha robado y cooptado la idea, que prohíba hacia el futuro y que rechace de plano o imposibilite todas aquellas propuestas de minería metálica en nuestro país. Eso garantizaría que acabemos con el problema de momento, digámosle, que es el contrato ley con Minera Panamá S.A., y que no permitamos que el país vuelva a pasar por esto, ya que se ha dicho y se ha visto en las calles que los ciudadanos de Panamá no creen que Panamá es un país con vocación de minería metálica.
Ok, hasta ahí estamos bien, pero ahora voy a este tema. Estaba viendo algunos diputados que ahora hacen mea culpa y se indignan por la inestabilidad que se ha provocado, por la falta de responsabilidad en la discusión, en el legislativo. O sea, ahora están haciendo un drama porque ellos fueron los que finalmente, de forma express y sin tomar en cuenta un montón de cosas, aprobaron el contrato. El problema está ahí, en el legislativo. El legislativo lo aprobó. ¿Quién va a investigar eso? ¿Quién le va a pasar un costo político a estos diputados? ¿Quién le va a traer un costo político o investigación, incluso desde el ámbito legal, a aquellos que no cumplen con su función cabalmente?
Fernando, ni me cuentes, porque como tú lo has dicho, yo como diputado, que además soy miembro de la Comisión de Comercio, tuve la oportunidad de ir a la mina ir a los distritos afectados, Donoso, La Pintada, de visitar y de escuchar a más de 300 personas que fueron a la asamblea. Créeme que es una vergüenza que lo que se viene anunciando, casi que advirtiendo, hace tantos meses haya quedado en el olvido y hayan decidido aprobar el proyecto de ley 1100 que da con la ley 406 en prácticamente 3 días calendario. Es una vergüenza que se han dado cuenta casi que a los golpes de la ciudadanía, que son nuestros jefes, que no debían hacer esto y ahora salen a pedir disculpas. Mira, yo no soy quien para juzgar porque es de humanos equivocarse, pero estos incumplimientos reiterados por parte de colegas de no cumplir con su función y de luego salir a decir que aman al pueblo, que disculpas, que estamos viendo cómo resolvemos, es bastante irresponsable. Y hay de dos tipos, los que votaron a favor y ahora se arrepienten, y los que ni fueron a votar y ahora están diciendo que siempre han estado del lado del pueblo. Y yo coincido contigo plenamente, ambos deben sufrir el costo político de no estar ni haber hecho cabalmente su trabajo. Y sin duda, ojalá sean investigados, algunos tienen bastantes investigaciones en la Corte Suprema pendientes por conflicto con la ley.
Claro, es que aquí tiene que haber consecuencias, digo. Porque si no, esto ya no pasó nada, sí, ya la derogamos y ya, y no pasó nada. Y puede volver a pasar en cualquier momento. Diputado, gracias por ser tan puntual. Tengo que despedirme, se va como agua el tiempo en televisión, pero gracias por estar aquí, muy amable, y estamos en comunicación.
Gracias a ti, Fernando. Siempre la vista puesta en el país. Un abrazo.
Un abrazo, claro que sí. Es el diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez, diputado nacional independiente de Panamá. ¿Qué pasará con la Corte Suprema? ¿Soluciona esto o no? Aquí se lo decimos cuando eso ocurra. Soy Fernando El Rincón. Gracias por haberme acompañado. Y si quiere, solo si quiere. Ah, perdón, estoy acá. Bueno. Si quieren, lo veo mañana. Gracias. Buenas noches.